La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Un poema, desde luego, terrible, de Federico García Lorca. Un poema que está dentro de su poemario Poeta en Nueva York. A mí me gustaría empezar por ahí, por Lorca y por Nueva York. Lorca, todos sabemos, y no vamos a situarles, un poeta español granadino. Y Lorca crea este poemario en un viaje que hace a Nueva York, huyendo un poco de la situación que le agobiaba, su situación interna y su situación externa. Él está en contra de la dictadura de Primo de Rivera, corre el año 29 y él siente que tiene que salir de este país para también un poco espantar, ¿no?, sus fantasmas que los tenía.
Poeta en Nueva York es un libro que efectivamente se va redactando en Estados Unidos. Llega en el año 29, Lorca, en plena, bueno, en pleno crack del 29, en una época de crisis, ¿no? Quizás sea cierto eso de que las grandes obras salen en épocas de crisis, ¿no? Y bueno, él se encuentra con una ciudad que le impresiona al principio, positivamente quiero decir, pero luego quizás negativamente, porque ve que hay muchas minorías, especialmente la minoría negra estadounidense, pues que no están tratadas como él piensa que merecen, ¿no? Denuncia de alguna manera en sus poemas este mundo.
De hecho, el poema que hemos leído al principio, La aurora de Nueva York, pues de lo que habla es de esto. A él le impacta profundamente la idea del capitalismo, de la industrialización, de estas minorías que están desarraigadas. Nueva York no le acaba de convencer, es más, luego en este viaje va a Cuba y sin embargo Cuba le parece todo luz, le parece que se parece a Málaga, que se parece a Cádiz, pero aún mejor, dice él. Este poemario además es algo surrealista, es diferente a lo que había hecho Lorca hasta entonces y desde luego da pie a muchísimas cosas de las que vamos a hablar a continuación.
Lorca había publicado libros con una versificación popular, diríamos muy tradicional, y había tenido mucho éxito y son realmente unos libros magníficos. Pero aquí rompe, aquí estaba de moda el surrealismo y él lo acepta a brazos abiertos. Rechaza de alguna manera toda esta versificación clásica y popular de versos de arte menor y se lanza de cabeza al verso libre, a metáforas extrañas, una poesía con influencias de dos poetas, sobre todo anglosajones, como son Walt Whitman y Eliot, que es inglés, un poeta también muy influyente en esa época.
Y de Lorca y de su obra va a estar presente a lo largo de todos estos minutos a través de una obra que también es algo surrealista, que también es una especie de mezcla y de eclosión, una mezcla extraña en la que está el cante flamenco, en el que están... Bueno, ahora vamos a hablar de ello. La idea de Omega Nace, según parece, más o menos en 1993 en Nueva York, cuando Morente se encuentra con el poeta canadiense Leonard Cohen y ahí le cuenta estos poemas, le cuenta su idea, le cuenta Morente a Leonard Cohen y Leonard Cohen se queda fascinado. La verdad es que Morente es un hombre que desde siempre ha experimentado con los grandes del flamenco, ha estado con los mano a mano, desde Camarón a Manolo Sanlúcar, ¿no?
Enrique Morente, desde luego, es uno de los grandes que tenemos en nuestro país del flamenco. Y efectivamente le cuenta este proyecto a Leonard Cohen, que además de poeta es cantautor, con una gran influencia en España, es muy admirado. Y además un gran admirador él asimismo de Lorca, entonces Cohen se entusiasma con el proyecto, aunque en realidad al final acaba no participando, pero sí que se utilizan incluso canciones y músicas que había puesto él a poemas de Lorca anteriormente, se utilizan para este disco. Morente efectivamente tenía una trayectoria flamenca pues un poco heterodoxa, había hecho de todo, desde misas flamencas laicas a un espectáculo dedicado al Quijote de la Mancha, por ejemplo. Había puesto música a poetas españoles, antes incluso que Serrat, él ya había puesto música a Miguel Hernández, por ejemplo. Incluso había trabajado con músicos marroquíes o con las voces búlgaras. Había hecho un poco cosas muy extrañas, ¿no? Y este disco un poco es el culmen, ¿no?, de toda esa experimentación musical.
Y Omega, lo estamos escuchando, es extraño, pero a la vez es algo diferente y que se sigue interpretando. De vez en cuando se reencuentran, porque ahora hablaremos, son bastante gente la que está ahí. Se reencuentran y vuelven a la interpretación en directo, además.
Sí, bueno, lo que hemos dicho es que detrás del sonido de Omega, además de músicos del flamenco muy conocidos, pues está el grupo de neopunk, diríamos, de los años 90, Lagartija Nick, cuyo, digamos, líder venía de un grupo muy conocido también en los 80, granadino, todos granadinos, que era 091. Y bueno, pues le da un trasfondo, evidentemente, a las letras de Lorca y al cante de Morente, pues muy extraño, claro, una banda ahí sonando con esas distorsiones, esas baterías, es digno de verse.
Por lo tanto, todos granadinos, Lorca, Lagartija Nick, también Morente, excepto Leonard Cohen, por supuesto. ¿La participación de Leonard Cohen en qué consiste entonces?
Bueno, Leonard Cohen en realidad lo que hace es proveer de músicas al disco que ya estaban hechas y está un poco en la inspiración, igual que está Lorca, en la inspiración del disco, aunque él no participó en las grabaciones.
En cuanto a las letras, desde luego llama la atención estos versos tan hondos, ¿no?, que reflejan este dolor de los personajes, esta psicología tan compleja, este dolor además de la visión lorquiana del carácter de la vida en Nueva York, que ya hemos dicho que le impactó bastante. Esto se ve aquí claramente reflejado. ¿Y en cuanto a la música?
Pues bueno, también se ve reflejado porque la música del tema Omega, que es el tema que da nombre al disco además, es extrañísima, dura casi 11 minutos y además pasa por diferentes ritmos. Entre ellos empieza con una saeta, luego pasa por el martinete, que son dos cantes muy, muy flamencos, luego acaba eso como una especie de rock psicodélico ahí muy alto y termina pues una especie de tangos o tientos también muy flamencos, que son algo más alegre, ¿no? Bueno, es una especie de suite flamenca rock muy extraño, claro.
En mi era hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada ay bendito por los teos, ay treinta guinardas de llanto, ay, 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 toma este bar que se muere en mi brazo, este bar.
¿Qué cambio? Desde luego esto que estamos oyendo, un vals, de toda esta música con martinetes, con rock, con saetas, a un ritmo, desde luego un vals clásico, aunque cantado por Morente la cosa cambia, ¿no?
Sí, esta es una canción que ya le había puesto música, como decíamos antes, Leonard Cohen, y bueno, tiene un ritmo de vals, claro, con ese título no podía llevar otro ritmo. Es curioso porque a mí lo que más me llama la atención de esta canción es las frases tan sencillas, pero también cantadas por Morente, que es te quiero, amor mío, te quiero. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que oigo esa parte de la canción.
Esta canción diferente nos puede llevar a otra, en la que está también Morente, por supuesto, Lorca y también Lagartija Nik, que es Ciudad sin sueño.
Curiosa porque empieza con una guitarra eléctrica haciendo un arpegio y está Morente por encima cantando. Eso es algo muy extraño en el flamenco, ¿no? Siempre suele ser una guitarra flamenca. Es una guitarra española pero más pequeña, porque tiene un sonido más agudo, más alegre. Hay que tener en cuenta que cuando Morente presenta estas canciones en el Teatro Albéniz, después de dar un concierto muy ortodoxo con Tomatito nada menos, el guitarrista de Camarón, pone al público en pie. Todo aquello es una apoteosis de Honduras, de flamenco, y cuando llega el bis, se abre el telón y no está Tomatito y Morente, está detrás Lagartija Nik y cantan Omega. El palo fue tan fuerte, diríamos, que recordaba Morente que duraba 11 minutos, pero que los insultos en el pasillo que luego les dieron fueron de más de una hora.
Para acabar, qué mejor, Vicente Amigo, Leonard Cohen, Morente y el Aleluya. Marga Orozco, Carlos de Abuín, Isabel Baeza, desde la UNED.
Hasta la próxima.
Espíritu Santo y cada aliento era